Vamos a hablar con una analista económica del Centro de Economía de Políticas de la Argentina para poder intentar que le explique a la gente en realidad, que le explique a la gente de qué manera se va a implementar todo lo que viene anunciando Sergio Massa. Estoy hablando de Aldana Denis, economista diplomada en la economía de políticas públicas, economía política, y relaciones de trabajo y analista económica del Centro de Economía de Políticas Argentinas del CEPA. ¿Cómo andás, Aldana? Muy buenos días. Luis te saluda.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, muchas gracias por tomarte estos minutos para intentar explicarle a la gente cómo se puede analizar o de qué manera le podemos llevar al llano las medidas que viene tomando Sergio Massa estos últimos días.
Bueno, como vos mencionabas, estas medidas vienen a aliviar o amortiguar el impacto de la situación inflacionaria en el bolsillo de las y los trabajadores, de jubilados, pensionados, de la amplia mayoría de los trabajadores de la Argentina. En particular, esta semana se dieron a conocer medidas para el amplio espectro de ingresos que tiene la Argentina. Empezamos la semana con anuncios en materia de impuesto a las ganancias, que sabemos que es un impuesto que aplica, un impuesto progresivo que pagan aquellos que tienen más altos ingresos, que a veces queda desactualizado efectivamente por el mínimo no imponible, y en este caso se sube el mínimo no imponible a 15 salarios mínimos vitales y móviles, dejando de alcanzar a alrededor de 800.000 trabajadores, con lo cual dejarían de pagar el impuesto a las ganancias los trabajadores, excepto directivos, CEOs y funcionarios políticos de alta jerarquía. Uh-huh. Eso fue una de las primeras medidas de esta semana, y ayer se dieron a conocer medidas muy importantes en torno a la devolución del IVA para las compras con tarjeta de débito, para compras de productos pertenecientes a la canasta básica, alimentos, elementos de higiene personal y productos varios de supermercado. Uh-huh. En ese sentido, las devoluciones van a ser de hasta 18.000 pesos y van a ir para jubilados, pensionados, trabajadores que cobren hasta 700.000 pesos. Va para monotributistas, muy importante, un sector que lamentablemente suele quedar fuera de muchos anuncios en materia económica, y que es muy importante incluir porque hay muchos trabajadores con esa categoría, beneficiarios y beneficiarias de la asignación universal por hijo y trabajadores que cobren, bueno, repito, hasta sí. 700.000 pesos. Así que además de eso, se suma el refuerzo alimentario de PAMI, llevándolo a 15.000 pesos para los próximos 3 meses y universalizándolo a casi 3 millones de personas. Así que anuncios muy importantes que abarcan a casi 9 millones de personas.
Aldana, esto, la gran pregunta, ¿esto es sostenible en el tiempo? Digo porque muchas veces se habló de impuestos a las ganancias, de hecho, en diputados se va a empezar a tratar la ley, pero en el caso puntual de lo que estamos, de lo que anunció, de la devolución de IVA, de la exención de impuestos en economías regionales, que también lo tocó en esta semana, ganancias y demás, ¿es sostenible en el tiempo? Digo por la recaudación que necesita el Estado y de lo que tanto se habla, del déficit fiscal y demás.
Bueno, ahí hay consideraciones importantes. Por ejemplo, en materia de impuesto a las ganancias para los trabajadores, nosotros desde CEPA hicimos la estimación que tendría un impacto de alrededor del 3% sobre la recaudación total. Así que en ese sentido, la medida no tiene un impacto tan significativo sobre la recaudación, y sí tiene un impacto muy significativo en el bolsillo de esos trabajadores, de alrededor del 20%. Por el lado del IVA, Es un impuesto que es muy representativo de la recaudación total. Uh-huh. Sabemos que es un impuesto regresivo y la verdad es que cuando uno piensa en la sostenibilidad o no de esta medida, creo que es importante ver que significa una recomposición o una devolución de ingresos. Hacíamos una estimación de alrededor del 10%, por ejemplo, para una persona que cobra 180 mil pesos, y que ese dinero, esa disponibilidad de dinero, va al circuito de la economía, al consumo, que es el gran motor de la actividad económica en nuestro país, y que se puede efectivamente recaudar por otras vías, por otros consumos que estén gravados igualmente. Uh-huh. Así que creo que en ese punto es importante ver la medida como lo que es la búsqueda de recomponer ingresos, de sostener la actividad económica, de impulsar el consumo, y en todo caso, una vez que eso se genera, se puede volver a plantear la discusión alrededor de, bueno, cuáles son los impuestos necesarios que se sigan manteniendo, que se vuelva o no a cobrar ese impuesto. Pero en el mientras tanto es una medida que recompone ingresos y que reactiva, que puede tener efectos en la reactivación del consumo, y esa reactivación del consumo en sí misma puede generar incrementos en la recaudación por otras vías.
Aldana, te aprovecho para ver si nos podés ayudar un poco a analizar lo que ha sido luego las elecciones, la devaluación, una inflación ahora en agosto del 12.4, y lo que fue también en cuanto a las tasas de interés, subirla al 118 y demás. ¿Cómo estás viendo hoy el presente de Argentina en el tema inflacionario, en el tema de devaluación, y cómo lo vislumbrás de aquí en adelante? ¿Hacia dónde estamos yendo?
Bueno, en principio siempre señalamos, cuando hablamos de lo que fue la devaluación el 14 de agosto, lo que fue la ampliación del impuesto país, la obligación de actualizar tarifas para cumplir con las metas, todo nos remite a la imposición y a la presencia del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Uh-huh. Son todas decisiones de política económica que estuvieron condicionadas o directamente impuestas por el organismo, que tiene presencia en la Argentina desde 2018, y cuando uno piensa en lo que viene, inevitablemente piensa que Argentina necesita imperativamente resolver la deuda con el Fondo Monetario Internacional, dicho de una manera un poco más criolla, sacarse de encima al FMI, claro, para poder avanzar en decisiones fundamentales de política económica. En este caso lo estamos viendo, son decisiones, estas medidas son medidas que obviamente el organismo no aprueba, no las recomienda en sus recetas tradicionales, con lo cual hay ahí toda una declaración en ese sentido frente a la imposición del organismo, pero sigue estando ahí, la deuda sigue estando presente y va a ser fundamental para lo que venga, para poder tener esa autonomía en la toma de decisiones, resolver esa problemática. Y por otro lado, en cuanto a la situación de la inflación y de la devaluación también, hay una realidad y es un problema histórico de la Argentina, que es la falta de divisas, la falta de moneda extranjera, la famosa restricción externa, que este año se vio particularmente agravada por la sequía histórica fenomenal que vivió la Argentina, y que en ese sentido, para lo que viene, uno tiene expectativas de que esa situación mejore notablemente, bueno, porque se esperaría que no exista tal sequía, que representó la pérdida de alrededor de un cuarto de las exportaciones, pero además porque se empezarían a ver los frutos de decisiones muy estratégicas que tienen que ver, por ejemplo, con el gasoducto Néstor Kirchner, con Vaca Muerta. En estos días estuvo en boca de todos YPF, la importancia que la recuperación de YPF tuvo para desarrollar proyectos de infraestructura que hoy posiciona a la Argentina frente a la posibilidad de saldar esa falta de dólares, de invertir el resultado de la balanza energética en un futuro, con lo cual va a ser fundamental en ese marco la discusión, el resultado electoral, si se quiere, porque lo que en algún punto está en disputa es qué va a pasar con ese excedente, qué va a pasar con esos dólares, si van a ir a resolver de una vez por todas este endeudamiento y al desarrollo productivo de la Argentina, o si va a ir a parar a la fuga de capitales, básicamente, o al apoderamiento de esos dólares por parte de los sectores más poderosos.
Hablando de eso, y en la pérdida de esta soberanía económica que tenemos a manos del Fondo Monetario, recuerdo hace varios años cuando Néstor Kirchner logra pagar aquella deuda, que eran un poco más de 9 mil millones de dólares. Había costado lograr llegar hasta ese pago y hasta ese desendeudamiento con el Fondo Monetario. Hoy la deuda que tenemos, ¿qué tiempo crees con el ingreso que puede llegar a tener la Argentina que tenemos de aquí en adelante para poder volver a manejar la economía dentro del país?
Bueno, si bien no tengo un número exacto, una estimación exacta de cuántos años podría llevar, sí, como vos decís, es importante ponerlo en perspectiva. La decisión histórica de Néstor Kirchner de pagar esa deuda y tomar las riendas de la política económica, con una deuda que, como vos decías, es un cuarto, era un cuarto o un quinto de lo que es la deuda que el Fondo Monetario Internacional le dio al gobierno de Mauricio Macri. Estamos hablando de 45 mil millones de dólares, del préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Es un préstamo que estipulaba una devolución entre 2022 y 2023 de 20 mil millones de dólares. Pensemos, Argentina nunca tuvo resultados de la balanza comercial superiores a ese valor. Y el acuerdo planteaba que Argentina tenía que devolver ese valor. Imagínense que todo el resultado de la balanza comercial fuera solamente a pagar la deuda con el fondo. Digo, como para poner de relieve la magnitud que tiene este endeudamiento. Sin embargo, en algunas estimaciones que se proyectan de lo que va a representar el gasoducto Néstor Kirchner, de lo que podrían representar proyectos alrededor del litio, entre otros recursos con los que cuenta la Argentina, que es necesario discutirlos y defenderlos. Por ejemplo, con el gasoducto de Néstor Kirchner se estima un ingreso posible de divisas de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares anuales. Estamos hablando de un número muy significativo. Por supuesto, faltan tramos de ese gasoducto para que se concrete esa potencialidad que hoy tiene, pero es fundamental la decisión de llevar a cabo esas obras de infraestructura, inclusive a pesar de lo que el FMI recomendaba. Así que en ese sentido, otra vez volvemos a la disputa de electoral y a la disputa por la perspectiva respecto de la obra pública, respecto del gasto público.
Desde la perspectiva electoral, y la última de mi parte, Aldana, Milei planteó una dolarización, quiero escuchar tu opinión. Bullrich plantea una apertura de cepo inmediato luego de la asunción, y Massa plantea este camino de la devolución del dinero al fondo para cancelar la deuda y poder empezar a manejar la economía desde la Argentina. ¿Qué opiniones te merecen las tres posturas de cara a las elecciones?
Bueno, en principio, respecto de la propuesta de La Libertad Avanza, quiero recomendar a quienes estén escuchando un informe que preparamos desde el CEPA del Centro de Economía Política Argentina sobre la dolarización, sobre los impactos de una posible dolarización con las diferentes alternativas que propone el espacio de Javier Milei, que nunca terminan de quedar del todo claras. Pero, en definitiva, el impacto más importante es una licuación fenomenal de los salarios, porque implicaría una devaluación que llevaría el tipo de cambio alrededor de 3.000 pesos, dependiendo de los escenarios que se plantean, y por supuesto la pérdida total de soberanía y de posibilidades de hacer política monetaria, política fiscal, política cambiaria, perder todo tipo de maniobra, y lo hemos visto en los últimos años, la importancia que tiene tener esa posibilidad con el shock externo que significó la pandemia, con el shock que significó la sequía. Uno dice, bueno, nos encontramos frente a una situación inflacionaria que es muy difícil, que genera cansancio, que genera preocupación, inestabilidad. Bueno, uno cuando mira los casos de la región que han logrado controlar la inflación o que tienen inflaciones más bajas que la de Argentina. El caso de Ecuador es el caso de la región que dolarizó y no recuperó el poder adquisitivo de los salarios. Se encuentra en una situación de profunda crisis social en términos de desigualdad. Y cuando uno mira a otros países que han conservado su moneda, uno se pregunta por qué hay que tomar decisiones, por qué hay que elegir caminos tan drásticos, ¿no? Y después, respecto de la postura de Patricia Bullrich, sacar el cepo desde el día uno tiene una sola traducción, que es una devaluación fenomenal. Y en ese sentido, con todo lo que implica una devaluación para los salarios, para el sistema productivo, entendemos que hoy por hoy el único proyecto político que está hablando de la industria nacional, que está hablando del empleo en la Argentina, es el proyecto político de Unión por la Patria.
Bueno, la verdad, Lana, que muy completo, no sé si nos ha faltado algo, pero la verdad que te agradecemos muchísimo que puedas volcarle sobre todo a la audiencia un poco con claridad las medidas económicas que se vienen tomando este último tiempo y lo que puede llegar a ser de cara al futuro también la economía del país. Así que te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo y seguramente en los próximos días seguiremos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, pasaba la palabra de Aldana Denis, economista, explicándonos un poco estas medidas que casi no pudimos ni contarle a la gente porque arrancamos el...